Muy buenos días, bienvenidos, gracias por seguir esta transmisión. La Federación Estudiantil Universitaria agradece su presencia este jueves 10 de abril a la rueda de prensa para dar a conocer información respecto a las siguientes acciones institucionales de la FEU sobre el tema de los y las estudiantes desaparecidos. Esta mañana nos acompaña Zoe García Romero, presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra conferencia con la presentación de Zoe García Romero. Adelante.
Muchas gracias. Muy buenos días a todos los medios de comunicación que nos acompañan, a los que nos siguen por redes sociales y a las personas que están por acá. Hoy, desde la organización estudiantil, sí, convocamos desde la indignación, desde la preocupación, ¿no?, por la desaparición de compañeros y compañeras de la red universitaria. Al momento son 20 estudiantes que siguen desaparecidos y hoy cumplimos 2 semanas de la desaparición de nuestro compañero Axel del Politécnico Guadalajara, 1 semana de la desaparición de Miguel Alejandro de la preparatoria de Tlaquepaque y 9 días de la desaparición de Brian de la prepa número 6. ¿Sí? Esto sumado a los 17 compañeros desde hace en enero, nuestro compañero en Ixtapa, de Aldo, de el año pasado en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y otros compañeros que me permitiré darles lectura en unos momentos, ¿no? Pero para esto, y en los últimos o en los días recientes, ¿no?, primero queremos decir que seguimos acompañando a las familias, que estamos a la disposición de las acciones y en coordinación con las familias. El día de hoy tendremos una concentración simbólica en Palacio de Gobierno que desplegará a cientos de estudiantes alrededor del área metropolitana de Guadalajara, ¿sí?, para repartir fichas de búsqueda y seguir en la búsqueda de nuestros compañeros y compañeras, porque nos faltan Jesús Brian Guido Rojo, de la prepa 6, Miguel Alejandro Medina del Castillo, de la prepa Tlaquepaque, Axel Ríos, del Poli Guadalajara, José Luis Arciniega Nieves, del módulo Ixtapa, Aldo González Sevilla, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Roberto Carlos Olmeda Cuellar, de Ingeniería Industrial del Culagos, Miguel Alejandro Soto, de Ingeniería en Negocios, José de Jesús Covarrubias, estudiante de Ingeniería en Energía en Cutonalá, su hermano Abraham, que es aspirante abogado, Johan Axel Montaño, estudiante de la preparatoria de Santa Anita, Carlos Maximiliano Romero Mesa, que estudia diseño gráfico en el CUAD, Edgar Osvaldo Gurrola, del Politécnico, Ángel de Jesús Colunga, estudiante de arquitectura, Juan Carlos Castañeda, de la preparatoria de Autlán, César Ulises Quintero García, del Cuciénega, Jorge Eduardo Martínez Gómez, de Negocios Internacionales de CUSEA, Laura Lisbeth Bravo Esquivias, del Cualtos, Héctor Adrián Águila Corona, egresado de Geografía, y Cristian Iván García González, de la prepa regional de Santa Anita. Y creemos y haremos las exigencias siempre pertinentes a todas las autoridades para que nuestros compañeros lleguen y regresen a sus hogares lo más pronto posible. Y en medida también de la preocupación que tenemos por la crisis de desapariciones que experimenta nuestro estado y nuestro país, pues las preocupaciones que tienen y que tenemos las y los estudiantes permanentemente, pues tenemos como organización estudiantil que generar acciones también sistemáticamente para generar esquemas donde las y los estudiantes puedan tener mucha más información y también podamos cuidarnos. Una parte importante que nunca vamos a dejar de hacer es exigir a las autoridades que se coordinen, cooperen de todos los niveles para que siempre articulen las investigaciones pertinentes y con todos sus recursos para que puedan encontrar a nuestros compañeros y compañeras. Pero también reconocemos que desde la organización estudiantil tenemos una potencia institucional muy poderosa para poder llegar a todos los espacios. Entonces, no vamos a dejar de actuar, no hemos dejado de actuar y la organización estudiantil históricamente ha defendido no solo a la comunidad estudiantil, sino siempre ha elevado la voz y el discurso en lo más potente que podemos para poder llegar a todos los espacios. Y en ese mismo sentido, vamos a comenzar una serie de acciones alrededor de las escuelas y con todo nuestro poder institucional para poder generar esquemas donde las y los estudiantes tengan toda la información posible y esto pueda permitirnos un esquema de cuidado comunitario también para prevenir lo más que podamos casos de violencia alrededor de la red universitaria. Entonces, en ese mismo sentido, el día de hoy vamos a usar, nosotros tenemos muchos medios como organización, ¿no? Y uno de ellos es poder tener llegar con información a todas y todos los estudiantes en todo el estado de Jalisco, ¿sí? Y quisiera como recurrir a un ejemplo, ¿no? La semana pasada estuvimos en una preparatoria donde teníamos a las concejales y los concejales de ambos turnos, ¿sí? De una preparatoria que eran al menos 40 alumnos que representaban a sus compañeros desplegados como en otros semestres y grupos. Y yo les pregunté que si sabían qué era un secuestro virtual. Y absolutamente nadie conocía qué era ni su modus operandi. Les pregunté si sabían qué era la reclutación forzada y cuál era su modus operandi, y no la conocían. Y esto sí nos deja en un estado de indefensión, porque las personas como de mi generación, que crecimos de nuestra generación y nos desarrollamos en medio de la guerra contra el narco, por ejemplo, teníamos como algunas cosas que apropiamos, esto de no tener registrados a tu mamá por su nombre, de no tener a tu mamá registrada como mamá y a tu papá registrado como papá, porque siempre nos dijeron que teníamos que registrarlos con sus nombres de pila para que no pudieran acceder a información más personal desde nuestros dispositivos. Pero esas son cosas que esta generación ya no ha apropiado, que no las conocen o que no saben cómo pueden también generar esquemas de autocuidado. Entonces, hoy, y dando seguimiento como a la información que hemos recibido y que se ha publicado en medios, que el secretario de Seguridad a nivel nacional lo hizo público en una mañanera hace unos días, que se ha dado seguimiento, también toda la información que tenemos desde el Comité de Análisis sobre Desaparición de Personas y todos los datos que se han revelado, vamos a generar una campaña permanente a través de redes sociales y a través de los esfuerzos y del poder institucional que tenemos para poder llegar con información a todos los espacios. Entonces, antes de vacaciones y el día de hoy, ¿no? Con apoyo de la universidad, vamos a enviar a través del correo electrónico a todas y todos los estudiantes, más de 330,000, ¿sí? Una carta de recomendaciones de cuidado frente a los modos de operación de reclutamiento del crimen organizado, ¿sí? Esto con objetivo de que todas y todos los estudiantes tengan el conocimiento para tener cuidado si es que se encuentran en una situación como la que se expresa en la carta. Durante las vacaciones vamos a desplegar una campaña con infografías, campañas con videos y correos electrónicos para seguir difundiendo información. Y al retorno de las vacaciones vamos a articular en coordinación con Seguridad Universitaria para hacer una campaña permanente en las escuelas preparatorias y centros universitarios acerca de la prevención que podemos tener en torno al reclutamiento forzado y también a el tema de los secuestros virtuales, ¿no? Que podamos llegar a todas las escuelas en todos los turnos con estudiantes, profesorado y también con padres y madres de familia. Y me permitiré que a los medios de comunicación que nos acompañan les haremos llegar la carta que tendrán las compañeras, compañeros y compañeras de nuestra universidad el día de hoy y me voy a permitir leer el apartado de recomendaciones, ¿sí? En primera, ten cuidado con las ofertas de empleo en redes sociales. Una de las formas más usadas por los criminales para desaparecer personas es publicar en redes sociales ofertas de empleo falsas de trabajos como seguridad, volanteos, escoltas, encuestadores y trabajadores de call center. Ofrecen salarios y beneficios muy atractivos. Cuando una persona se interesa en la oferta, le convocan en un lugar específico y al llegar ahí, la persona interesada es privada de la libertad y es amenazada para que no pueda escapar. En segundo, Ten cuidado con los contratos con los contactos a través de videojuegos en línea. Algunos grupos criminales contactan por la vía de videojuegos a juventudes, a quienes les invitan a participar en grupos de juego. Después se les convoca a asistir en algún lugar en particular y se les secuestra e incluso se les forza a formar parte del crimen organizado. Tercero, ten cuidado si vas a hacer una compra, un intercambio, una venta o una acción que requiera acudir a una cita con un extraño. Otra manera que utiliza la delincuencia organizada para privar de la libertad y reclutar a personas es organizar un encuentro con las personas que creen que irán a hacer algún tipo de negocio o trueque. Esto como una medida que sabemos que no podemos prevenir las desapariciones, ¿sí? Que sabemos que es un problema sistemático, estructural y que pues es algo que si se pudiera prevenir, pues no existirían cientos de miles desaparecidos en nuestro país. Pero sabemos que desde la juventud organizada, informada y articulada, podemos cuidarnos también entre nosotros y nosotras y que eso podemos generar espacios para que las y los estudiantes tengan toda la información posible y así también generar entre nosotros y nosotras espacios de cuidado. Muchas gracias.
Gracias, Zoe García Romero. Ahora vamos a pasar las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Zoe, buenos días. Perdón, Juan Pablo Toledo de Canal 44 del Periódico Occidental. Tengo varias preguntas, Zoe. Una es, estos 20 estudiantes de los que nos estás hablando, ¿en qué periodo? ¿De qué periodo a qué periodo son? Si tienes el dato de la administración pasada también, ¿cuántos estudiantes, solamente estudiantes, están desaparecidos todavía o en su momento estuvieron desaparecidos? Y la última, si bien es cierto, hay muchas movilizaciones por parte de la federación, por parte de la misma universidad, ya lo decía ayer antier la rectora, que también están realizando y continuando con estos talleres de información, pero ¿qué está pasando, o sea, desde tu perspectiva? Porque más allá de ver que los jóvenes estén enterados, y lo decías, que ni siquiera saben lo que es un secuestro virtual, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Dónde se está fallando? ¿O qué es lo que está pasando más bien para que no bajen estos números y al contrario sigan aumentando?
De los registros que tenemos de estudiantes que actualmente están desaparecidos son estos 20 estudiantes que nombro, que no vamos a dejar de nombrarles hasta encontrarles, porque eso es sumamente importante. Y el registro que tenemos parte, bueno, de Daniel Isabel Magaña, que su desaparición se registra en el 2014, ¿sí? Tenemos registros a partir de eso. Bueno, no es que no haya antes, es que es la estudiante que no hemos encontrado con más tiempo, ¿no? Desde 2014. Pero también del 2018, del 2020, 2021, 2022, 2024, 2025, ¿sí? 2023 también, ¿no? ¿Esos 20 entonces son del 2014 a la fecha? De 2014 a la fecha, okay. Así es. En tema de los esfuerzos institucionales, sin duda. Es parte también de lo que queremos comenzar a hacer, ¿no? Porque, bueno, si bien hemos tenido un trabajo permanente, ¿no? De senderos seguros en los espacios de las escuelas de la universidad, si tenemos intervenciones con seguridad universitaria particulares en las escuelas donde hay que se identifican puntos de riesgo o que es mucho más común que sucedan esto de los secuestros virtuales, sí está sucediendo. Sin embargo, nuestra comunidad universitaria es sumamente amplia, ¿sí? Y lo que pasa es que a veces hacemos, por ejemplo, capacitaciones en las preparatorias, pero los espacios, pues de repente hay uno, dos, tres alumnos, o convocamos a los concejales y los concejales no generan un despliegue. Entonces, lo que sí vamos a garantizar es que ese despliegue se garantice, que si en todas las aulas de la universidad tenemos una pantalla, que sea permanente la información, que se difunda también en esas pantallas para que las y los estudiantes sigan informándose. Queremos también empujar que utilicemos de manera adecuada y que pueda ser también un medio el uso de las redes sociales, porque todos los estudiantes las utilizan, porque todo el tiempo están en TikTok, en Instagram, en WhatsApp y en estos medios de comunicación. Entonces, lo que sí queremos generar es que esta comunicación no deje de fluir y no vamos a descansar hasta que todas y todos los estudiantes pues puedan tener esta información y con eso puedan prevenir cosas que puedan ser prevenibles, ¿no?
La siguiente pregunta.
Soy también preguntarte si en este tiempo de donde ustedes han estado ya presentes, por ejemplo, y también trabajando con autoridades universitarias, han existido de nueva cuenta pues casos de pues desapariciones o secuestros virtuales que hayan podido forzarse, o sea, que no se realizaron, y también en este sentido, ¿qué avances les presentan a ustedes o a los familiares que ustedes tengan conocimiento, personal de fiscalía o de quien está siguiendo esta investigación? Porque muchas veces, lamentablemente, va pasando el tiempo y pareciera que no hay seguimiento a estas carpetas.
Sí, justo. A ver, del tema de los secuestros virtuales, es una problemática que está imperando en muchas preparatorias y centros universitarios, particularmente del área metropolitana de Guadalajara, ¿sí? Estamos intentando tener los datos más específicos en coordinación con seguridad universitaria, pero lo que sí puedo decir es que es algo que puede suceder muy comúnmente, incluso para mencionarlo, ¿no? En días pasados, en un solo día, hubo 4 secuestros virtuales en la preparatoria 8. Entonces, vamos a comenzar con estas escuelas donde tenemos índices más altos, ¿sí? Para poder generar un trabajo que sea eficiente en términos de los números que existen y que han existido en las últimas semanas y los últimos meses, ¿sí? No tengo particularmente en este momento, pero se los hacemos llegar ahorita en el vaciado que nos pueda generar seguridad universitaria para tener datos precisos, ¿sí? Y el otro tema
de los avances que se les ha dado a la fiscalía.
Sí, de los casos de los últimos 3 de las 2 semanas más recientes, lo que nos pueden decir o lo que nos han dicho, porque yo tengo comunicación permanente con las familias, es muy importante acompañar a las familias y poder pues que la organización siempre sea un brazo de apoyo, porque sin duda que son momentos de mucha desesperación para las familias. Incluso, si me lo permito, la mamá de Miguel Alejandro Medina, estudiante de la prepa Tlaquepaque, me pidió que a los medios de comunicación sí nunca deje de recalcar la revictimización que pasan y que atraviesan las familias, que además de estar en un momento sumamente complejo para los suyos, ¿no?, y para nuestra comunidad, les cuestionan, ¿no? Se revictimiza y criminaliza a los estudiantes, se cuestiona mucho de lo que pueden hacer, y absolutamente nada es una justificación para desaparecer, absolutamente nada. Entonces, la mamá de Miguel Alejandro me solicitó eso, que no dejemos de decir la revictimización y lo difícil que la pasan las familias. Y en los seguimientos que ha tenido Fiscalía, al menos de nuestros 3 compañeros de estas 2 semanas, han tenido buen seguimiento. Fiscalía está investigando, hay avances en las investigaciones, hay comunicación permanente, pero justo hoy, a partir de la concentración, estamos buscando que nos reciban en Palacio de Gobierno para hacer actualizaciones de las carpetas de investigación a las familias que nos acompañen. Es probable que vengan familias de estudiantes, no solamente de Brian, de Miguel Alejandro y de Axel, sino que nos acompañe también la familia de Aldo González y de algunos otros compañeros, y también en ese sentido esperamos que Fiscalía el día de hoy nos pueda también dar actualizaciones de las demás carpetas de investigación.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Nancy de NTR Guadalajara. Preguntarte cuántos estudiantes han sido desaparecidos y ya localizados, esa sería una pregunta. La segunda, ¿cuántos secuestros virtuales se han registrado? Y otra, de estos 20 estudiantes que aún están desaparecidos, ¿cuántos han sido desaparecidos en el área metropolitana?
De los estudiantes que han desaparecido, localizados con vida, son 85 en todo el registro que tiene histórico de seguridad universitaria, ¿sí? y actualmente sin localizar tenemos 20. Durante la noche se estuvo compartiendo una ficha de búsqueda, o no una ficha oficial de la comisión, pero sí las y los estudiantes en la preparatoria número 3. Estamos de nuestro compañero, permítanme un segundo. De nuestro compañero de la preparatoria número 3, Baker Navarro Saldoval, ¿sí? Estamos intentando obtener mucha más información con las autoridades del plantel, intentando contactar a la familia para ver cuál es el estatus de nuestro compañero, ver cuál es el seguimiento y si ya hicieron el reporte. Todavía no tenemos una ficha oficial. Y de los secuestros virtuales no tengo el dato particularmente, ¿no? Pero con gusto ahorita se lo pedimos al licenciado Montealberti y se los hacemos llegar a los distintos medios de comunicación.
La siguiente pregunta.
¿Cuántos son del área metropolitana de Guadalajara y cuántos en regiones?
De los estudiantes les doy como un contexto uno por uno, ¿sí? Brian es de Prepa 6, es metropolitano. Miguel Alejandro de Prepa Tlaquepaque es metropolitano. Axel Ríos es del Poli Guadalajara, es metropolitano. José Luis Arciniegas de Módulo Extapa es regional. Aldo González del CUX es metropolitano. Roberto Carlos Olmeda Cuellar de Culagos, regional. Miguel Alejandro Soto es metropolitano. José Jesús Covarrubias, metropolitano, también su hermano Abraham. Johan Axel Montaño de Prepa Santanita, también metropolitano. Carlos Maximiliano, metropolitano de diseño gráfico del CUAD. Bueno, yo clasifico por estudiantes, pero por ejemplo Aldo es de Tepa, ¿sí? Edgar Osvaldo del Politécnico es metropolitano. Ángel de Jesús Colunga es del CUAD metropolitano. Juan Carlos Castañeda de Autlán es regional. César Ulises Quintero del Cusiénegas es regional. Jorge Eduardo del CUSEA metropolitano. Daniela Isabel Magaña es regional, es de Zapotiltic. Laura Lisbeth Bravo del Cualtos también es regional, de Tepatitlán. Héctor Adrián Águila del CUX es de Tlaquepaque, sí, metropolitano. Y Cristian Iván García es de Tlajomulco metropolitano. Son 6 regionales y 14 metropolitanos.
Yo pensé que eran, lo contamos.
La siguiente pregunta.
Sí, regional.
Hola, buenos días. Adrián Montiel, de aquí de Prensa de UDG, para preguntarte, presidenta, ¿a quién están desapareciendo? ¿Quiénes son? ¿Si tienen un perfil? ¿Son más hombres? ¿Son más mujeres? Y también si las circunstancias de las desapariciones fueron rumbo a la escuela, saliendo, o en un contexto totalmente diferente al escolar.
Sí son contextos distintos a los escolares, pero se interpelan, ¿no? Porque al final los estudiantes, por ejemplo, si hablamos de la desaparición de Axel, fue saliendo de la escuela, ¿sí? De Aldo fue también salió de la escuela rumbo a su casa, después de su casa toma sus cosas, sale para regresar a Tepa y desaparece, ¿sí? Sin embargo, no podríamos como no interpelar su situación de estudiantes con su situación también como personas, porque eso interviene en absolutamente todas las actividades que haces en un día, ¿sí? Y mucho sí tiene que ver también con el ser estudiantes, eso es importante. En segundo, en los índices, incluso si lo vemos como a nivel nacional y en particular con un ejemplo de dos estados, con Jalisco y con Sinaloa, el grueso de quienes desaparecen son personas hombres, ¿sí? Y jóvenes, de entre 15, 18 a 35 años. Y de los estudiantes también podemos reconocer que en su mayoría son hombres.
La siguiente pregunta.
Sí, también preguntarte, ¿tú cómo ves el sentir de los estudiantes que pues se quedan, ¿no? Que están esperando a que regresen sus compañeros? ¿Tú cómo ves ese sentir de la comunidad que sigue buscando a sus compañeros?
Es terrible. Es terrible porque una desaparición impacta y transgrede muchísimas cosas, ¿no? Es indescriptible porque, por ejemplo, no platicábamos con compañeros de Axel, de Aldo, particularmente, porque tenemos cercanía con sus compañeros y compañeras, y es una indignación tan grande porque sabes que no solo es una silla vacía porque están enfermos, porque no pudieron ir a clases, ¿no? Que es una silla que está vacía. Y que, de verdad, bueno, perdón porque sí nos puede muchísimo el saber que hay estudiantes que no están en las aulas, el saber que no vuelven con sus familias, es un sentir de vacío, es un sentir de indignación, es un sentir de rabia, de impotencia, ¿no? Porque como estudiantes, pues, y como personas, pues nadie merece desaparecer bajo ninguna circunstancia. Entonces, desde la perspectiva de compañeros y compañeras, la verdad es que sí es muy duro, ¿no? Y también buscaremos tener intervenciones y acompañamiento con sus compañeros y compañeras.
La siguiente pregunta.
Sí, ya mencionaste que hay este protocolo del secuestro virtual, pero también si ya están contemplando algún protocolo ante la desaparición de un estudiante o un miembro de la comunidad universitaria, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿O están siguiendo o están en sincronía con lo que ya establecen el protocolo de las fiscalías a nivel estatal y también federal?
La verdad es que tenemos como, o hemos como apropiado un sistema interno en donde es muy común que nos enteremos pronto por la cercanía que tenemos con las comunidades, por la representatividad que tenemos en las comunidades. Entonces, en cuanto nos enteramos de un tema, nuestra coordinación es con seguridad universitaria y con seguridad universitaria, autoridades, y también la coordinación de seguridad universitaria nos ayuda a tener el trato directo con fiscalía, ¿sí? Pero eso también nos ayuda o nos lleva a que desde la organización podamos contactarnos con autoridades gubernamentales para dar seguimiento. No tenemos un protocolo específico y sí estamos trabajando para poder generarlo en conjunto con las autoridades también de nuestra universidad.
Y por último, de mi parte, habías mencionado que se van a desplegar estudiantes en diferentes puntos y ya los tienen identificados estos puntos, dónde, a qué hora, etcétera. Gracias.
Sí. Bueno, de la pregunta anterior también me gustaría mencionar que siempre estamos en coordinación con el Comité de Análisis de Desaparecidos de la Universidad. Trabajamos muy de la mano también con ellos y con ellas porque, pues al final, si algo tenemos que reconocer es que somos estudiantes y no somos expertos y expertas en temas de seguridad. Eso sí lo queremos reconocer, es importante mencionarlo, pero que no dejamos de estar de la mano con los expertos y las expertas para redirigir y dirigir nuestras acciones, ¿sí? Eso no quería dejar de mencionarlo. Y hoy lo que vamos a hacer es que a la 1:00 p.m. estaremos en Palacio de Gobierno. Los papás y las mamás buscan tener comunicación con todos los medios, seguir posicionando mediáticamente las fichas y los nombres de nuestros compañeros para poder llegar a más personas y que sus rostros puedan estar en más espacios de no solo de la zona metropolitana, sino del estado y en otros estados. Necesitamos que nos ayuden muchísimo con la difusión y en ese sentido, después de tener esta concentración, ¿no? A algunos minutos, nos distribuiremos en distintos puntos del área metropolitana. Vamos a tener dos puntos en Tonalá, puntos en Tlaquepaque, muchos puntos en Guadalajara, en Zapopan y también en Tlajomulco, ¿sí? Donde hay cruces viales y estaciones de tren de mucha afluencia para poder repartir estas fichas. Y en unos momentos también les haremos llegar los espacios donde estaremos desplegados cientos de estudiantes. Gracias.
Pasamos a las preguntas que nos mandan por WhatsApp en voz de Adriana Castellanos.
¿Cuántas personas esperan en la concentración de hoy a la 1:00 p.m? ¿Qué esperan de las autoridades?
Sí, esperamos cientos de estudiantes que nos puedan acompañar, de las autoridades que nos puedan recibir, sí, porque estarán las familias de nuestros compañeros y queremos actualizaciones y necesitamos estar informados y tener la información de cómo van avanzando. Entonces, pues si las personas del gobierno también están viendo esto y se lo podemos hacer llegar, ojalá que tengan la empatía para poder recibirnos en Palacio de Gobierno.
La siguiente pregunta.
¿Después del periodo vacacional habrá más manifestaciones?
Yo espero que no tengamos que hacer manifestaciones porque nuestros compañeros vuelvan a sus casas, ¿sí? Pero si algo sí podemos decir es que nuestra actividad es permanente y será permanente y siempre está acompañada de lo que quiere hacer la familia, ¿sí? Si algo sabemos que es fundamental en estos temas es que la familia tiene la voz cantante. Si la familia quiere que hagamos una concentración, hacemos una concentración, que es lo que nos pidieron el día de hoy. Si quieren que repartamos fichas, como también nos lo solicitaron, lo vamos a hacer. Y si quieren que nos sigamos movilizando, que yo espero que no lo tengamos que hacer porque nuestros compañeros vuelvan a sus hogares, lo vamos a hacer. Gracias.
Bien, ya no hay más preguntas. Con esto damos por concluida la rueda de prensa, no sin antes agradecer a los que nos siguieron por redes sociales, a los aquí presentes y sobre todo por la difusión que hagan de estas acciones institucionales de la FEU sobre el tema de los y las desaparecidas. Muchas gracias y que tengan muy buen día.